de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana, Julio Aliaga, y en Las Tunas. En Las Tunas está Alberto Méndez Castelló. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica de Tony Simón. Saludamos a los oyentes dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, nuestro saludo y también agradecimiento, claro está, por la sintonía al programa. En solamente minutos ya vamos a tertuliar, ya los presentaba José Luis con Alberto Méndez, con Julio Aliaga. Entre las noticias, bueno, pues por allá el enviado especial, lo que es el vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, es el enviado especial de Kim Jong-un, anda por La Habana, estuvo por La Habana, saludando a Raúl Castro, a Miguel Díaz-Canel, llevándole mensajes específicos del dictador Kim Jong-un, o sea, mensajes directos, nada de telegrama, mensajes directos, ni email, ni correo, o sea, ni correo electrónico, ni Twitter, ni nada, mensajes directos.
Todo verbal, todo verbal.
Todo verbal.
Claro.
Hay que ver si se lleva algún mensaje verbal ahora desde La Habana hacia
Pyongyang. Yo me imagino
Pyongyang.
Que sí. Bueno. Claro, ver, seguro.
No nos enteraremos mucho, pero por ahí están los
intercambio.
Sí, de mensajes. Y por otro lado, hay una noticia realmente que llama la atención y es que está arreciando de una manera, yo diría, peligrosa la represión contra la prensa independiente dentro de Cuba. Esto se viene reportando, se viene sacando las noticias como alarma y yo creo que ya el momento es de poner un SOS porque periodistas independientes cada vez son más reprimidos dentro de Cuba. Hoy también vamos a hablar, hablando de represión precisamente, vamos a hablar con miembros del Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba. La campaña por el doctor Cardet ha sido bien fuerte, hay noticias también de gestiones que se están haciendo y acciones del gobierno cubano. Y también vamos a hablar de política estadounidense. Hay una gira, o estuvo una gira, ¿no? Pero sobre todo la visita que hizo el secretario de Estado a Corea del Norte, precisamente lo que dice el secretario de Estado, lo que dice el dictador de Corea del Norte, por un lado. Y hay otras noticias también de Estados Unidos, las vamos a estar cubriendo en este programa.
¿Cuál es la portada para hoy?
Tiene que ver con Cuba.
¿Cuba?
Con los gorditos. No, una encuesta, sí. Se ha hecho una encuesta en Cuba, hay datos y parece que hay más gordos en Cuba que lo que cualquiera se imagina.
Bueno, pues vamos.
Escuche la información. El 42% de la población de Cuba, o sea, estamos hablando 1,2 millones de habitantes. Bueno, el 42% de ese 11,2 millones de habitantes presenta sobrepeso, según una encuesta nacional, por lo que especialistas de la isla consideran que la obesidad constituye un problema de salud en el país. La encuesta sobre factores de riesgo cardiovasculares reportó que el 47% de los cubanos con sobrepeso son del sexo femenino, 47 son mujeres, 37,6 son hombres, precisó la jefa del grupo de apoyo nutricional del Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso a La Habana, la doctora Lilian Valdivia, que citada hoy por medios oficiales. Dice la señora Valdivia, la doctora Valdivia, que entre los problemas están los hábitos alimenticios inadecuados, que comienzan en la niñez con la ingestión de confituras, calorías vacías, y que ella recomienda dejar un día dejar eso como excepcional un día y que los demás días tener una muy buena alimentación y las confituras y eso dejarlo para un día a la semana. Eso es lo que recomienda la doctora Lilian Valdivia de un centro muy largo, Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso, así de La Habana. Así que ahí están los tiros. Más gordos en Cuba, casi el 42%, y el 47% mujeres, 37% hombres.
Y el motivo es muy fácil, la mala alimentación.
Dice la doctora que no, que las confituras, que se come mucho. Que
¿cuál
hay que
confitura?
Mejorar. No sé, yo no sé si está.
Vamos a preguntarle al hombre que está en La Habana, Julio Aliaga.
No sé.
¿Croqueta? Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, un saludo afectuoso para el equipo Martí, para los que nos escuchan y para mi amigo y colega Alberto Méndez allá en Puerto Padre. Mira, yo creo que la doctora Valdivia apunta muy claramente a uno de los problemas, que es los malos hábitos alimenticios. Hay otro problema que pienso que incide mucho también, y lo pongo en, en, en tema, ¿no? Que es el tema del alto nivel de estrés de las personas y cómo a través de comer, no chucherías, porque casualmente en Cuba no hay mucha chuchería, ¿no? Pero sí comida basura, un exceso de comida de pan, de pizza, que se come constantemente y de cosas azucaradas, dulces, que son muy sabrosas, ¿cierto? Pero que sí llevan a un aumento de peso. También tiene que ver con, digamos, la ausencia de frutas en los mercados agropecuarios, los altos costos de los alimentos y la ausencia de carne, que también eso es importante.
Sobre todo la carne, y si no, vamos a preguntarle a Alberto. Alberto, la carne en las tunas, ¿cómo anda? La libra, la
Hola,
libra.
Hola, un saludo para todo el equipo de Radio Martí, para los radioyentes y para Julio allá en La Habana. Mira, me parece que discrepo con la doctora. Sí, no es una cuestión de malos hábitos, es cuestión de malos hábitos alimentarios, como dice ella, es cuestión de necesidad, porque el cubano realmente no tiene la oportunidad de elegir lo que se va a comer, sino lo que encuentra. Y entonces, mira, es diabólico el ejemplo que voy a poner, pero es tangible, es cierto. En ganadería, a un animal en crecimiento, usted le da una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos. A una vaca lechera igualmente, usted le da una dieta alta en proteína y baja en carbohidratos. Y el cubano sencillamente tiene que comer lo que encuentra y la mayoría de lo que encuentra es sencillamente carbohidratos de los más variados tipos. Eso es en la situación que hay.
En el usted cubano describió, es mucho carbohidrato y poca proteína.
Usted lo describió como un buen cubano.
Sí, sí. Bueno. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Miguel Díaz-Canel es el hombre que está gobernando ahora el país, ¿verdad?
Señor.
Bueno, recibió un mensaje del líder norcoreano Kim Jong-un durante una reunión allá en La Habana con el vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Ri Soo-jung, y en un breve comunicado oficial del encuentro no se ha mencionado el contenido de esa misiva del dictador Kim, quien también envió una encomienda similar a Raúl Castro. Dice la información que Ri Soo-jung, considerado una figura muy cercana a Kim Jong-un, informó a Díaz-Canel sobre los temas tratados en el más reciente pleno de la formación norcoreana. Ambas partes ratificaron el interés de continuar profundizando las relaciones entre los dos pueblos, partidos y gobiernos. La reunión entre Díaz-Canel y el enviado del país asiático tuvo lugar en medio de las fuertes críticas que Corea del Norte dirigió a Estados Unidos por su lamentable y preocupante actitud durante las negociaciones para su desnuclearización. La anterior visita oficial a Cuba de una delegación norcoreana tuvo lugar el pasado noviembre cuando una comitiva enviada por el ministro de Asuntos Exteriores, Ri Yong-ho, también fue portadora de un mensaje, pero para Raúl Castro.
Yo me gustaría saber qué le dice el gobierno cubano a este señor sobre, por ejemplo, las negociaciones que está llevando ahora Corea del Norte con Estados Unidos.
No, y el mensaje que le trae acá a Latinoamérica, sí, ¿no? Sobre todo a Cuba.
También. Uh-huh. Es interesantísimo el viaje. No sé. Vamos a comenzar por Alberto Méndez Castelló.
Mira, la visita del señor este a Cuba ahora no es, digamos, que extraña, ¿no? No suena raro, porque sencillamente, como bien ustedes dijeron, pues ahora mismo o recientemente Mike Pompeo ha estado ya en conversando al más alto nivel en Corea del Norte. Los líderes de Estados Unidos, el líder de Estados Unidos y de Corea del Norte tuvieron una reunión recientemente, han trazado su estrategia. No conocemos a puerta cerrada qué se habló, pero algo se habló que en estos momentos se lo están este señor enviado del coreano se lo está pasando a los oídos del general Raúl Castro y trazando la estrategia que van a emprender ambos gobiernos, que son, como es sabido, muy afines, y su enemigo, entre comillas, digo yo, ellos no, para ellos un enemigo es Estados Unidos. Así es que es sencillamente una relación de geopolítica y no hay otra situación que la que hemos visto. Ahora, para nosotros, para los pueblos, digamos, lo preocupante es que sucedan cosas como lo que sucedió acá, que enviaron, precisamente salió de aquí de Puerto Padre, uh-huh, el barco este, Río Chón, cargado de armas, pasó por el Canal de Panamá, o bueno, lo detuvieron en el Canal de Panamá, contraviniendo las leyes internacionales, y sencillamente no sucedió nada. No sucedió nada, ¿por qué? Bueno, porque hay un régimen acá en el Caribe que funciona como un perdonavida, y hay un régimen por allá por Asia que también funciona como un perdonavida. Eso es lo que funciona hoy día, parece, en las relaciones internacionales.
Y eso es lo que demuestra que entre Corea del Norte y el gobierno cubano hay fuertes relaciones internacionales, fuertes relaciones, al punto de que se violaron todas, o sea, se violó los embargos impuestos por la ONU, se violaron en el caso del gobierno cubano enviando material bélico a través de Chonchongán, este barco que fue capturado ahí en el Canal de Panamá. Lo otro es que el gobierno cubano se vanagloria de ser un especialista en Estados Unidos. Y se vanagloria, ¿por qué? Porque lleva 60 años enfrentado al imperio, etcétera, etcétera. Han siempre establecido relaciones por debajo de la mesa, relaciones secretas. O sea, y porque están a 90 millas y han tenido que lidiar con Estados Unidos. Por lo tanto, se vanaglorian conocer cómo funciona la mecánica en Estados Unidos y tienen muy buenos mecanismos de trabajo dentro de Estados Unidos, sobre todo después de las relaciones diplomáticas. Por lo tanto, que el tema de relación de las conversaciones Corea del Norte, Estados Unidos, sea un tema que quizás el gobierno cubano quiera meterse a aconsejar o por lo menos se le pide opiniones, no estaría descartado.
Y lo que ejemplifica esto es que a pesar de la relación que existe entre Estados Unidos y Corea del Norte, Cuba sigue siendo un país aliado de la dictadura de Kim Jong-un,
por Dios, claro,
que no rompen sus lazos. Pero además, ¿a dónde fue el chino después del encuentro? A China.
Exacto.
¿A reportarle qué? ¿Y a dónde manda su emisario?
A Cuba.
¿A reportarle qué?
Vamos contigo, Julio Aliaga Pesán.
Voy a seguir por donde va José Luis. Mira, yo pienso que estaban hablando de croquetas.
Sí, no me digas.
Ustedes saben, sí, porque aquí en Cuba estamos gorditos y allá en Corea ustedes saben que están pasando tremenda hambre.
Bueno, pero ¿quién está gordito?
Sí,
sí, sí, sí, él está gordito. Ah, los demás están pasando mucha hambre. No, pero retomando el asunto. Es errático la política exterior de cubana, en este caso con Corea del Norte, y evidentemente es una señal de Corea del Norte para seguir manteniendo a Cuba como uno de los aliados, como bien decía Amado. Ahora bien, ¿por qué Cuba recibe a este gobierno, a este emisario del gobierno coreano? Yo pienso que Cuba está siguiendo en la trama esa del enfrentamiento a los norteamericanos, y se alía no solamente al gobierno de Chinito, del que estamos hablando, sino también de Bashar al-Assad y cualquier otro que le sirva para levantar la pantalla, y digo la pantalla porque ustedes lo han puesto muy bien claro ahora, que al final se siguen las conversaciones por debajo de la mesa. Y como bien dice Alberto, que somos perdonavidas, etcétera. Pero se aparece como el enfrentamiento de los Estados Unidos, y pienso que eso es lo que más está buscando, ese desafío.
Las noticias como son.
Oficiales de la policía política arrestaron en la tarde del viernes al periodista independiente Manuel Alejandro de León Velázquez, reportero de Palenque Visión, y al opositor Alexander Rodríguez Santi Esteban. En entrevista con esta Radio Martí, el coordinador de Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, informó que tanto León, colaborador de Diario de Cuba, como Rodríguez Santi Esteban habían sido detenidos en la localidad de Guaro, municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Dice la información, el arresto del opositor y el periodista independiente se suma a los del reportero Eider Frometa en la ciudad de Guantánamo, dijo Lobaina, y agregó que es parte del ataque de la seguridad del Estado a la prensa no oficialista en Cuba. La semana pasada se efectuó un ataque violento por parte de los paramilitares a un reportero en la calle. El caso de Frometa, explicó Lobaina, denunció que al salir de su arresto, le fueron confiscados una cámara fotográfica y otros medios de trabajo. Por cierto, la misma nota tiene una pregunta que me gusta compartirla con los invitados y los oyentes. Dice, preludio de otra primavera negra, y explica que en el mismo orden de amenazas, el periodista Rafael Gordo Núñez, que escribe para la revista independiente Tremenda Nota, fue amenazado por agentes de la seguridad del Estado con ser encarcelado hasta 30 años durante un interrogatorio que se efectúa en su sitio, en su apartamento allá en Camagüey. Parece que están tratando de levantar nuevamente la ley 88 o algo así.
Le voy a poner otro ejemplo sencillo y ya le paso a Alberto Méndez. Está el caso del periodista Augusto César San Martín.
En La Habana.
En La Habana, que ha participado en tertulia en este programa Las Noticias Como Son. Su mamá es una ciudadana estadounidense. Fue de visita a Cuba y en medio de su visita, bueno, pues tuvo que asistir a una entrevista en la Dirección de Identificación de Migración y Extranjería. O sea, ¿por qué? ¿Qué casualidad? Es la mamá que lo visita y también la mamá la cita, nada más que para preguntarle dos o tres cosas, pero esas son esas cosas que nosotros los cubanos entendemos muy bien. Alberto Méndez.
Bueno, esta situación de la detención de los periodistas puede, sí, ser como bien ellos dicen la pregunta o lanzan la pregunta, el preludio de otra primavera negra. ¿Quién lo duda? En Cuba todo es impredecible, porque sencillamente el régimen se comporta en todas sus esferas, desde la economía hasta la política, impredeciblemente. Entonces no es raro que a alguien se le ocurra emprender una nueva redada contra la prensa independiente y que esto sea apoyado al más alto nivel. No es raro. Pero también hay otra situación que se da mucho en el periodismo, tanto en Cuba como en cualquier lugar del mundo. Cuando un periodista lleva una historia que está, digamos que, tocando, poniendo el punto sobre la llaga, bueno, pues eso no le gusta a la gente, a los que tienen el poder, y tratan sencillamente de coartar los flujos de información. A mí me ha sucedido en muchas oportunidades, y le está sucediendo ahora a estas personas que llevan casos y llevan historias interesantes, y sobre todo, que están trabajando en la calle, haciendo reporteros, haciendo reportajes, digamos que fuertes, micrófono en mano. Eso no pienso que ellos le duele demasiado, no lo van a permitir, en el sentido de que le está tirando de su antifaz, y al quitarle la careta, pues van a ver quiénes son. Y entonces eso es lo que está pasando en Cuba, y podemos esperar lo peor. Así como dicen la pregunta de estas personas.
Así mismo es. Contigo, Julio Aliaga.
Mira, coincido con Alberto, y por una parte y por otra parte no. Coincido con Alberto en que de este gobierno siempre se puede esperar lo peor. Pero llegar a una primavera negra, yo pienso que ellos aprendieron el costo de la primavera negra. Y la primavera negra tuvo un alto costo en las relaciones internacionales al gobierno de Cuba. O sea, ellos no se van a lanzar una primavera negra. Ellos prefieren hacer estas violaciones de los derechos humanos, personales, registro por aquí, porque fíjate que en los últimos tiempos no se ha condenado todavía ningún periodista. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ahora mismo, la semana pasada, Roberto de Jesús Quiñones Arce, pues fue objeto de un tremendo registro de ocupación, de documentos, y fue una cosa escandalosa. Pero sin embargo, no hay condenas actualmente para periodistas, o sea, no existe. Lo que sí existe son estos mecanismos por los cuales ellos, que están en una gran crisis, ojo, decía mi amigo Leonardo Calvo Cárdenas, el licenciado, que solamente ellos sabían lo mal que estaban. O sea, nosotros nunca podremos saber lo mal que estaban. Y entonces, que como están en una gran crisis de estabilidad, de gobernabilidad al interior de ellos, el puja de poderes, porque no piensen que todo esto está cantado, aquí no se sabe nada de arriba ahora mismo, hay un reordenamiento de las lealtades entre ellos. Entonces, ¿quiénes son los primeros objetos de su atención? Bueno, el periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo es dinámico, porque el periodismo es activo, como decía Alberto, porque el periodismo está en la calle, en el reportaje, y ellos no saben por dónde puede saltar la liebre en el periodismo. Porque si el tema del cólera fue aquí abanderado, fue aquí expuesto por primera vez por el periodismo independiente, ¿cuántos otros temas el periodista, nosotros los periodistas, hemos puesto sobre la mesa que ellos no querían hablar, y hemos sido nosotros los que lo hemos destapado?
Así es.
Y una nota sobre Venezuela. La inflación en Venezuela alcanzó un récord de 46.305% en los últimos 12 meses, hasta junio, dice la nota, ¿no? Según datos difundidos por la Asamblea Nacional, está la Asamblea que controla la oposición. La mediación del Parlamento es la única que se le sigue, en este caso, a la pista a la hiperinflación que atraviesa Venezuela. país petrolero por primera vez en su historia. Y yo creo que esto es, pues, alarmante, ¿no?
La situación es terrible. La
46%
situación
es terrible. 46% en 12 meses,
en un año. Exacto. Prácticamente los obreros venezolanos trabajan para nada, porque la inflación es tal que cualquier cosa puede valer el salario de una persona al mes. Cualquier cosa, hasta un refresco vale el salario de una persona al mes. ¿Cómo viven los venezolanos? Es una tremenda, muy buena pregunta. Vamos a pasar en estos dos minutos que nos quedan. Alberto Méndez, un minuto para usted y un minuto para Aliaga.
La Asamblea Gubernamental reporta el 46.3, esto presumiblemente sea mucho más alto. Pero lo que sí refleja, cuando tú decías de cómo están viviendo los venezolanos, ese venezolano sufrido, bueno, pues yo te diría que está viviendo lo mismo que vive el cubano este sufrido de acá y de allá, y que va por las calles buscando qué encuentra.
Sí, señor. Contigo, Aliaga.
Mira, lamentablemente tengo que darle la razón totalmente a Alberto, porque además es un programa de polémica, no para darle la razón, pero es que están en una crisis muy grande, y lo peor no es que estén en la crisis, sino que van a seguir en el descenso. O sea, lo que no hay un buen augurio para, no para la economía venezolana, para la sociedad venezolana en general.
Claro, de todas maneras, la situación es sumamente grave. Dice que el alza es todavía mayor en junio, o sea, si se compara con los meses anteriores, junio fue el que ya llevó el tope, ¿no? En los precios de los alimentos, con un aumento, escuchen esto, señores, un aumento del 183% en el precio de los alimentos, 183% en el precio de los alimentos, para un fuerte impacto en la población, dice la información, sobre todo en la menos afortunada, en la más pobre, que no tiene para cubrir sus necesidades básicas.
Muchísimas gracias allá en Las Tunas, Alberto Méndez, en La Habana, a Julio Aliaga. Nos vamos a la pausa y volvemos con más.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol.
1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Piratas de Pittsburgh.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierda lo mejor de béisbol de la Gran Liga por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Nacionales versus Piratas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a conversar con dos damas. Una está en La Habana, la otra está en Holguín. En Holguín está Yaimaris Vecino, la esposa del doctor Eduardo Cardet, y en La Habana, Rosa María Rodríguez, miembro activista del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Y el tema, por supuesto, es la situación de Eduardo Cardet, este preso de conciencia que lleva ya un buen tiempo encarcelado.
Y lo interesante, no se han dejado de hacer gestiones. Es el gobierno cubano el que no quiere, pues en este momento, resolver la situación del doctor Eduardo Cardet. Vamos a pasar, yo creo que sería bueno comenzar con Yaimaris, con su esposa, para que nos diga, por lo menos en un minuto, ¿qué último sabe del doctor Cardet, de la salud, cómo se encuentra? Yaimaris, gracias por acompañarnos, bienvenida. Hasta ahora, ¿qué es lo último que nos puedes decir de Eduardo Cardet?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Le decía que desde el jueves, que fue el último contacto que tuve con él por teléfono, muy brevemente, que podemos comunicarnos. Lo último que supe es que él dice estar bien. Yo sé que él bien como tal no puede estar ahí donde está recluido injustamente. Uh-huh. Y en cuanto a su proceso, ya no hay nada nuevo, no hemos obtenido respuesta de la revisión de causa, que ya es lo último que tenemos en el último procedimiento que se encuentra en curso. En cuanto a lo de la biopsia que le practicaron, no hemos obtenido tampoco respuesta. No sabemos si fue atendido, no hemos tenido ninguna nueva información.
Ya. Yaimari, tengo entendido que ustedes han insistido, pero hasta ahora la respuesta ha sido negativa, de que lleve ya la excarcelación, ¿no?, de Eduardo, que pase a su casa. ¿Han vuelto a someter la petición a través del abogado o no?
Sí, es que eso todo tiene sus vías y sus procedimientos. Y bueno, es lo que nos dice, que de esto último, que fue la revisión de causa al Tribunal Supremo, no le han otorgado respuesta todavía. Claro. Lo que sí se le denegó la libertad condicional.
Precisamente, y por eso tenemos también con nosotros a Rosa María Rodríguez Gil, la tenemos con nosotros acá en el en vía telefónica desde La Habana, porque una de las últimas gestiones que se hizo por Eduardo Cardet lo hizo ella en persona, y es que se dirigió a la atención de ciudadanía del Consejo de Estado. Ella fue allí a preguntar el caso de Cardet, hay peticiones para su liberación, hay recursos puestos ante la justicia, entre comillas, cubana. Y allí, ¿qué le pasó a Rosa María cuando fue a averiguar por el doctor Eduardo Cardet y por todas las gestiones que se están haciendo? Creo que sería muy bueno que ella misma lo explicara a los oyentes en este programa. Rosa María, gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Y qué fue lo que pasó cuando fuiste al Consejo de Estado?
Bueno, mi hermano, ahí yo iba a ir, me dieron 60 días hábiles cuando yo fui a entregar las 10.000 firmas que la Seguridad del Estado me quitó. Ese día estuve 24 horas detenida, yo, mi esposo. Yo fui de nuevo, pero yo tenía una memoria, que guardé en la memoria todas las firmas que yo las recogimos, las 100.000 firmas. Uh-huh. Cuando llegué al Consejo de Estado, entregué eso, la muchacha se quedó, la que me atendió, y me dijo, bueno, nosotros vamos a investigar eso, porque yo le hice toda la historia de cómo había pasado todo. Me dijo, nosotros vamos a investigar eso, 60 días hábiles, ustedes, si lo vamos a citar, dame su número de teléfono, o si no está citada, bueno, venga por aquí. Si no, haría la cita. Así mismo hice. Esperé mis 60 días hábiles, y el viernes me voy para allá, y nada más que llego, mi hermano, que esa mujer me dio, ya, era como si hubiera sido, se puso nervioso y gritando, guardia de seguridad, guardia de seguridad, ese hombre me ha cogido por la muñeca. Yo no podía ni hablar, porque yo no esperaba eso, por la muñeca, me ha apretado, me ha arrastrado para afuera, y me dijo, fíjate lo que te voy a decir, cuando vuelvas a venir aquí, vamos a tomar otro tipo de medidas contigo. Menos mal que yo no llevé a mi esposo, porque si mi esposo ve eso, bueno, hubiera otro preso más. Porque mi esposo no iba a aguantar que me maltrataran y que me empujaran y que me amenazaran.
Pero,
yo determiné ir sola.
Sí, pero Rosa, o sea, simple y llanamente cuando llegaste allí a la oficina de atención a la población,
ya me estaban esperando, mi hermano.
Ya te estaban esperando.
Sí, me parece esperando. Que ya nada más que me vio mi cara, enseguida esa mujer se volvió como loca, empezó a gritar, guardia, guardia de seguridad, venga acá, gente. Y el hombre se corriendo.
Rosa, ¿cómo reaccionaron las personas que estaban ahí al ver esto? ¿Qué dijeron?
Bueno, todo el mundo se quedó, que pensarán que, bueno, la gente pensaron, ¿no? Esa mujer que iba a ser aquí, era una terrorista. La gente se quedaron impresionados, porque habían personas ahí también que entregan cartas, que piden entrevistas, todas esas cosas. Se quedaron así como diciendo, ¿qué es esto? ¿Quién es esa mujer?
Yaimari, recientemente se hizo una petición a través del Ejecutivo del Movimiento Cristiano Liberación para que el obispo de la diócesis de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren, intercediera por la liberación de Eduardo. ¿Usted ha podido comunicarse con él? ¿Hay un tipo de gestión que se esté llevando a cabo? No sé, que quiera compartir con nosotros.
Sí, efectivamente se están llevando gestiones a cabo. Bueno, pero no quiero adelantar nada para que se nos dé. Pero sí pienso poder contar con la ayuda de los obispos.
Bueno, eso es muy importante. Es buena, de todas maneras, noticia, eso, ¿no? Es muy buena nota. Si usted no quiere adelantar nada, bueno, el hecho de que no quiera adelantar es que hay alguna gestión que se está haciendo.
Sí, sí hay alguna, sí.
Qué bueno, cuánto me alegro. Yo, y además felicitar también al arzobispado o al obispado de Holguín, por lo menos ha tomado en cuenta el caso de Cardet ante la petición de ustedes. O sea, me parece que eso también es digno de por lo menos mencionar, Yaimaris.
Ajá, así es.
Qué bien. Claro, porque también se le estaba pidiendo que poder recibir visitas familiares, acceso a la atención médica adecuada, entre otras cosas, la carta que se envió a Monseñor Aranguren allá en Holguín.
Me parece muy bien, eso me parece muy bien. Ahora, las condiciones que tiene en la prisión esta Cuba, sí. Por cierto, para aquellos que no recuerdan el caso del doctor Cardet, está condenado a 3 años de cárcel, lo acusan de agresión, de desacato, resulta que a él lo golpean y en la acusación él aparece golpeando al policía, las cosas de Cuba. Todo fue por dar declaraciones sobre Fidel Castro en los días de la muerte de Fidel Castro, más nada que eso, es dicho en cubano en 2 palabras, y por eso lo han condenado a 3 años de cárcel. Pero bueno, ¿cuáles son las condiciones?
Perdona que te interrumpa, mi hermano, no solamente por eso. Nosotros fuimos muy amenazados y Cardet fue amenazado muchas veces por el problema de que nosotros estamos entregando un cubano y un bruto.
Claro, no, Rosa María, me refiero que encontraron esa justificación para llevarlo a la cárcel.
Sí, claro. Sí, pero a nosotros nos están dando mucho por eso.
Yo lo sé.
De la ley a la ley, y ahora ellos están en el proceso electoral que están haciendo, que ya... Para yo ya lo probaron, está esperando que el pueblo lo pruebe, según dicen ellos, que vamos a ver qué garantía tenemos nosotros de que el pueblo completo firme ese documento.
Bueno,
porque eso lo controlan ellos.
Claro. Yaimari, te preguntaba por las condiciones en Cuba, sí, Yaimari.
Imagínese que yo no puedo allí llevarle nada de lo que él necesita allí en la prisión, porque al habérsele suspendido las visitas. Ni aseo personal, ni medicamentos, alimentos, etcétera. Todos sabemos las condiciones carcelarias en que se encuentran los prisioneros aquí.
¿Qué justificación dieron para suspenderle las visitas?
La justificación que dieron fue que la familia se dedicaba a canalizar quejas de sobre la prisión y demás, cosa que no es cierta, porque él en modo alguno nos hace saber a nosotros cosas de allí, de lo que le rodea. Bueno, yo no sé ni los alimentos que le dan, yo no sé nada. Por medio de él no sé nada. Inclusive cuando fue agredido, que le dieron esta herida por arma blanca en el abdomen, yo ni siquiera me enteré, porque él no me lo quiso decir para no preocuparme. Y así es. Inmediatamente le han suspendido las visitas sin él merecerle, sin él haber hecho nada para que se haya ganado esa medida tan injusta. Bueno,
¿Cuándo cumpliría Eduardo la sentencia que le impusieron?
La sentencia dice ahí en el último documento que revisamos que extingue en septiembre de 2019.
Ya. Es decir, que le queda más de un año todavía, ¿no?
Pero ya, más de un año.
Pero ya puede estar cumpliendo arresto domiciliario, por ejemplo.
Bueno, cuando la última vez que se le propuso régimen de mínima severidad, se le denegó por 6 meses. Que eso viene a entrar ahora al cumplimiento de ese plazo en el mes de agosto. Vamos a ver si por fin le aprueban ese régimen, a ver.
O sea, que no sería mandarlo a la casa, sería el régimen de menor severidad, es decir, más visitas, otras condiciones carcelarias, pero dentro de una cárcel.
Pero dentro de la prisión, eso, claro.
Eso en sí es granja, lo que es como un centro. ¿Eh?
Como una granja, exactamente.
Ajá, exacto.
Rosa María, ¿cuáles son algunas de las últimas gestiones que planifican ustedes hacer por Eduardo Cardet?
Bueno, ya yo voy a hacer una carta para llevarla. Ya yo había hecho una carta y la había llevado a la Embajada del Vaticano, que no tuve respuesta, y se la había ido una mujer y me dijo, y no hubo respuesta ninguna. Y eso que nosotros somos Movimiento Cristiano de Liberación y siempre lo regimos por el Evangelio. Lo que nosotros no somos es, nosotros no podemos hacer huelga ni esas cosas porque eso está en contra de Dios. Porque si haces una huelga y más tarde que es médico, ¿sabes? Las cosas que el organismo le afecta, con que tú salgas de la huelga, eso te deja secuelas, que te puede costar hasta la muerte.
Claro que sí.
Eso, entonces nosotros estamos en contra de eso, solo Dios puede quitarnos la vida y darnos la vida. Uh-huh. Eso nosotros no somos Dios para quitarnos la vida. No. Entonces por eso es que nosotros no hacemos eso, estamos en contra de eso. No. Entonces nosotros siempre le decimos a dándole ánimo a nuestro hermano, mediante, porque no pudimos hablar con él ni nada, no querían visitarlo, mediante su esposa, que nosotros no estamos parando, estamos ahí, ahora estoy haciendo otra carta y estoy haciendo otras cosas más debido a la represión que tuvieron conmigo este último viaje, cuando llegué ahí, que esas cosas que me hicieron, eso no se va a quedar así. No te puedo decir lo que voy a hacer.
Muy bien. Rosa María, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos.
Y también allá en Oriente, ¿no?
Sí, señor. Allá
hay Yaimar y vecino.
Gracias a los dos y, por supuesto, seguimos preocupados por Eduardo Cardet.
Las noticias como son.
Muy bien, vamos a conversar de política estadounidense. Es siempre movida la política estadounidense, ¿cuándo no?
El presidente Trump viajará a Europa para una cumbre de la OTAN, se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin. Es el tema, uno de los temas.
Uno de los temas y también, por supuesto, yo creo que está presente la gira de Pompeo, Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, sobre todo la visita a Corea. Cuando salieron de allí, pues hubo dos informaciones. Una, el Kim Jong-un, el dictador de Corea, acusando a Estados Unidos que querían tratar de política mafiosa. Y por otro lado, dice Pompeo que no, que la situación va bien, los acuerdos de desnuclearización marchan bien. Guillermo Martínez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Amado, muchas gracias, José Luis.
Estamos tratando de tener también en el programa, Luis Pavón no contesta. ¿Qué le pasa, Luis? ¿Está de vacaciones?
Bueno.
Nos está dejando los lunes con Guillermo, pero bienvenido nuevamente.
Bueno, por aquí tenemos a Guillermo.
Pero a Guillermo le gusta también.
A mí me gusta
ese movimiento periodístico. Claro.
Sí, sí, sí. Bueno. Mira, Amado, las cosas que tú estabas diciendo son verídicas al 100%. Y hay un artículo en el New York Times de hoy que le pone el acento en donde cabe. ¿No? Para empezar, dice que Trump va a llegar a reunirse con la OTAN, con los países de la OTAN. No, no con muy buenas ganas.
¿Por parte del presidente o por parte de
los...? No, por parte del presidente, que los europeos están viendo a ver de qué manera tratan de convencer a Trump, que ellos son aliados y no enemigos. Pero Trump, ellos, los europeos, están listos y están dispuestos a recibir las quejas de Trump. Y Trump dice que los países de la OTAN no cumplen con los acuerdos básicos de dar un 2% de su Producto Interno Bruto para el uso militar.
Por cierto, que esto lo dijo el presidente Trump cuando era candidato. O sea, esto no es algo nuevo. Desde su candidatura habló y cuestionó precisamente el poco aporte que hacen los miembros de la OTAN al presupuesto de la OTAN.
Mira, el general Douglas Lute, un general retirado y ex embajador a la OTAN, dice que el señor Trump está cumpliendo con lo que dijo. Él no va a ir a Bruselas y ser una persona diferente, pero él va a ir allí a romper copas y romper, tirar todo por los lados.
Bueno, eso es lo que dice este...
Es lo que dice el general Douglas Lute, que es ex embajador de los Estados Unidos en la OTAN. Además también, es que fíjate, no hay nadie en este país o en el mundo que pueda controlar los exabruptos de Trump. Él tiene sus ideas y se las explica y se las hace entender y demanda que le den la razón al resto de los países en el mundo. El punto principal es que él dice que los países europeos no están cumpliendo con las cosas acordadas, que tienen que dar hasta el 2% y ninguno. Los países europeos dicen que, bueno, que ellos están tratando, que han subido del 1.5 al 1.7% y que ellos están tratando, pero que es demasiado violenta hacer las cosas del sopetón. Además, ellos, los aliados, están muy, muy preocupados porque dicen que no ven que Trump le importa mucho la reunión con ellos, que es más importante para Trump la reunión con Putin, que es supuestamente el contrario de los Estados Unidos, que con los países de la OTAN, que son los aliados de Estados Unidos.
Eso es un buen punto, yo creo. O sea, parece que hay una percepción que por parte de miembros de la OTAN...
Según
que,
ellos, ¿no?
Sí, es una percepción. Por eso digo percepción. Claro. Hay una percepción de que el presidente quizás prioriza las reuniones bilaterales, las relaciones bilaterales que pueda tener con cualquier país, a las relaciones estas de conjunto, de organizaciones.
Pero fíjate, dicen que es posible también que Trump trate de unir dos temas para hacer todavía la cosa más difícil.
¿Cuáles serían?
En la reunión con OTAN.
Sí, la seguridad, el 2% en gastos militares y el asunto de las tarifas entre los países. O sea,
la cuestión comercial.
Claro.
El acuerdo comercial, las dos cosas. Y dice que esto es muy, muy extraño, porque es una reunión, la reunión de la OTAN y los Estados Unidos, las relaciones comerciales son mutuamente beneficiosas para los Estados Unidos y para los países de la OTAN. Pero todos conocemos cómo es Trump y él gana a la buena o a la mala.
Hay una información también, presentando el segmento, lo decíamos, ¿no? Además del viaje del presidente Trump por allá por Europa, la reunión con Putin, y es lo que está sucediendo con Corea del Norte. El presidente Trump considera que China puede estar presionando, dice, de forma negativa a Corea del Norte por la guerra comercial desatada con la imposición por parte de Washington, en otras palabras, por los aranceles a productos chinos. Y dijo, lo voy a citar, China puede estar ejerciendo una presión negativa sobre el acuerdo debido a nuestra postura sobre el comercio chino. Espero que no, alertó Trump en un Twitter.
Y los países de la OTAN tienen pánico a la postura. Pánico es la palabra precisa, porque temen que Trump utilice esto y haga en la OTAN, en la reunión en Bruselas de este año, lo mismo que hizo con su última reunión con Kim Jong-un y con Corea del Norte. Salió de la reunión, le decidió no más ejercicios militares en las aguas cercanas a Corea del Sur o a Corea del Norte, y no se lo había dicho a nadie, ni a Corea del Sur, no se lo había dicho a nadie. Y si él hace eso en estos momentos, los países de la OTAN temen que él vuelva a repetir el caso y que decida no aceptar los tratados de defensa mutua que existen entre los países de Europa Occidental y los Estados Unidos.
Lo interesante es que el secretario Pompeo, ¿no? Declara, indica él en rueda de prensa en Tokio, cuando llegó procedente de Corea del Norte, que Pyongyang sigue comprometido con su desnuclearización y ha accedido a seguir con su desarme. Pero funcionarios coreanos, al salir Pompeo de allá, dijeron todo lo contrario. Ahora, el presidente nuevamente con un mensaje. Tengo confianza en que Kim Jong-un honrará el acuerdo que firmamos.
Hay una diferencia. Ellos firmaron un papel al final de la reunión, pero no es un acuerdo. Si fuera un acuerdo, tendría que pasar por el Congreso de los Estados Unidos para que fuera válido un acuerdo legal entre los Estados Unidos y un país. Tiene que pasar por el poder legislativo.
Ahora, hay otro, hay temas y temas y temas, no sé si nos dará tiempo todo.
Yo creo que debemos seguir.
Pero aquí hay un punto interesante en cuanto a lo que está planteando el presidente Trump con respecto a la OTAN y regreso atrás. Y está planteando que los países de la OTAN tienen que elevar el gasto militar, tienen que elevar en sus presupuestos el gasto militar, el 2% de que tú hablabas,
¿usted
Guillermo?
¿Usted no cree que es justo que sea?
Pero el problema es uno, cada vez que hay un problema en el Medio Oriente, que donde quiera que la OTAN interviene, la OTAN es la salvadora del momento, es la que ayuda, la que hace las coaliciones de todas las naciones de la OTAN, etcétera. Pero entonces también es un poco doloroso que la mayoría de esos gastos vengan del presupuesto de Estados Unidos y no del gasto militar de todos los países.
Por eso le digo, usted no cree que sea proporción justo que lo hagan.
Yo creo que sí, que es justo lo que dice el presidente Trump. Pero también hay que entender que esto lleva muchos años. Que Europa fue reconstruida por el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién puso ese dinero? Los americanos.
Estados Unidos.
Y hay que ver que Trump siempre tiene una idea distinta. Él dice que Kim Jong-un es un gran amigo, es una persona decente que va a honrar su acuerdo. Y después, ahora, en este caso, Putin es el amigo y los países de la OTAN no están cumpliendo con las obligaciones de ellos.
Ahí está. Y el otro tema, no sé si tienes un tema por ahí, pero China. Todavía nos quedan unos minutos, pero el tema de China a mí ahora...
¿Con los aranceles?
Yo creo, sí, no solamente con los aranceles. Uno de los últimos Twitter del presidente Trump de alguna manera está relacionando que quizás China esté jugando una posición negativa con Corea del Norte para
fortalecer su política de las tarifas comerciales, la guerra comercial.
Era lo que leía precisamente. Exactamente. El mensaje del presidente indicando esto.
Pero
según
indicando
él, ¿no?
A China,
oye,
metiendo
es que
a
ya,
China en
es,
el camino.
Es que ya China y Estados Unidos dijo que le exigía que China tuviera 3,000 millones de dólares en los productos aranceles de China al entrar a Estados Unidos. Y China lo tomó muy, muy suavemente. Dijo, tú quieres 3,000 millones de dólares. Ahora los productos americanos al entrar en China son 3,000 millones de dólares. Y lo interesante de esto es que China y Estados Unidos son las dos potencias económicas más grandes del planeta. Yeah. Así que peleamos por un lado y peleamos por el otro.
Ese es el problema. ¿Y no sería peligroso abrir tantos frentes de batalla?
¿Quién se lo dice a Trump?
Bueno, no, yo te pregunto a ti
tu opinión. Yo, si a mí me dan, yo llego y se lo digo, pero ¿mirán a hacer caso?
Me imagino que no, pero yo creo que tantos frentes de batalla en el medio de los problemas con Putin, los problemas de los aranceles con los chinos, el acuerdo nuclear con Corea.
¿Con Corea?
Los
la
problemas
pelea,
con Irán todavía, que el Medio Oriente es otro
está
problema.
Pendiente.
La pelea
eso
que
está
tiene
pendiente.
Con Canadá.
Bueno, esto es más suave. Los problemas
no
con creo. Canadá más suave. Ahora,
no,
López,
lo de Irán,
el nuevo
lo
de Irán, eso es una mecha encendida. El nuevo presidente de México.
Por cierto, Andrés Manuel López Obrador AMLO. Ha invitado al AMLO.
Sí.
ha invitado al presidente Trump, ha invitado al señor Maduro y también a Díaz-Canel a la toma de posesión de él.
¿Los querrá encontrar?
Ay, vamos a ver.
Que ahí Guillermo ni opina. Guillermo, es bueno realmente para la OTAN. Es bueno, digamos, este tipo de opinión, este tipo de yo no diría conflicto, pero por lo menos de encontronazos.
Yo lo que creo, perdóname, Guillermo, al final hay un acuerdo entre ellos.
Tiene que haber, son los aliados.
Yo no lo creo.
¿Usted no lo cree?
No lo creo. Trump ha demostrado hasta ahora en todo lo que hace que él tiene más fe en Putin que manda, y lo que dice Putin va. Él cree en que la fuerza del que manda en serio. Y por lo tanto, él quiere ser como Putin, mandar y que no existe el Senado, que no existe el Congreso, que no existe el Tribunal Supremo. La última palabra la tiene Trump y todo el que se le quiera quitar está muy mal.
Pero también él es diplomático.
Pero
¿no?
También en el momento, en este mundo en que
estamos viviendo.
Y se ajustará
a las voces de los miembros de la OTAN. Él escuchará, por ejemplo, a la señora Merkel, por citar a alguien.
Macron en Francia.
La señora Merkel tiene problemas internos en estos momentos. Uh-huh. La primera ministra británica también tiene uh-huh. problemas en estos momentos. Y Trump tiene problemas, pero no lo sabe. Él todavía no se ha enterado de los problemas. Él cree que todo lo que está pasando a su alrededor en Estados Unidos es falso y que él está en tierra firme con los pies parados sobre este asunto. Él es el que manda.
El mundo está convulso y eso es delicado.
Sí, señor.
Es muy delicado. Pero bueno, vamos a ver, vamos a confiar y que todo va a salir bien. Guillermo, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. El tema ha sido muy sabroso.
Lamentablemente, Pavón Roca no pudo estar con nosotros hoy.
Hay un sector de Puerto Rico que lleva unas cuantas horas sin electricidad.
No, y esperando muchas lluvias con esta baja onda.
Pero yo pienso que él está de vacaciones. ¿Terminamos?
Señores, es posible, terminamos.
Muy bien, gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Regresamos, si Dios quiere, mañana. A la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.